lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, una edición correspondiente a este viernes, a este 18 de noviembre, un 18 de noviembre en el que seguro que lo han notado ustedes, oyentes de Onda Madrid, ya hace frío de verdad, hace frío de 18 de noviembre. Por otra parte, el frío que tiene que hacer ya bien entrado el mes de noviembre, que es un mes muy frío, aunque todavía estemos dentro del otoño, pero seguro que muchos han tirado ya del armario de invierno y han sacado a relucir sus abrigos y sus jerseys de lanas, porque hace falta abrigarse, especialmente ahora que ya ha caído la noche en Madrid, en la Comunidad de Madrid. 7:01 de la tarde, les contamos que acaba de terminar la reunión que mantenían desde las 5 de la tarde la Consejería de Sanidad y los sindicatos médicos, AMITS en concreto, para intentar, por parte del Gobierno regional, desconvocar la huelga que comienza el lunes, una huelga a la que están llamados cerca de 5.000 sanitarios, 4.200 médicos de la primaria y unos 700, más de 700 pediatras en toda la Comunidad de Madrid. 5.000 sanitarios son muchos sanitarios. Pues bien, la reunión ha terminado sin acuerdo. No hay entendimiento por parte de las partes. Ayer, ya lo saben, se lo contábamos aquí en este programa, se logró un acuerdo para desconvocar la otra huelga, la de las urgencias extrahospitalarias. Ahí sí que hubo entendimiento, en este caso, y para la huelga que comienza el lunes, a la que les digo están llamados cerca de 5.000 sanitarios, pues no hay entendimiento entre las partes. Acaba de decir la secretaria general del sindicato AMITS que piden soluciones, soluciones que pasan por partidas económicas y que el gobierno les dice que las partidas presupuestarias están cerradas, que así es muy complicado alcanzar un acuerdo. Las negociaciones no están rotas, dicen desde el sindicato, pero si las posiciones no cambian va a ser muy complicado alcanzar acuerdos. Y por cierto, piden desde AMITS comprensión a la ciudadanía a partir del lunes. Comprensión porque va a haber problemas en algunos centros en la Comunidad de Madrid a partir del lunes, porque esta huelga ya es más seria. Esta huelga, ya les digo, están llamados 4.200 médicos de la primaria y más de 700 pediatras. Así que paciencia, es lo que piden desde el sindicato. Paciencia a partir del lunes. En cuanto tengamos la respuesta de la comunidad, vamos a dar cuenta de ella, como no podía ser de otra manera. Es viernes y, por lo tanto, este programa toma un carácter mucho más cultural, mucho más festivo, de cara a un fin de semana, el que comienza hoy. Les recuerdo que a partir de las 8:30 estará por aquí Félix Madero con Manolo Fernández para poner en marcha la máquina de discos. Y a partir de las 9 de la noche, Las Cinco Letras con Elena Cortés, con Fernando Rodríguez de la Fuente y con Carlos Maribona. Desde este momento y hasta las 7:30 de la tarde, que llegue el deporte, les vamos a contar todas estas noticias, les vamos a contar lo que ha dado de sí más en detalle esa reunión entre la Consejería de Sanidad y el sindicato médico AMITS. Se lo repetimos, es noticia de última hora. No hay acuerdo, por lo que de momento la convocatoria de huelga que comienza el próximo lunes se mantiene. Les vamos a hablar también, como no, de la ley del sí es sí. No se habla de otra cosa a nivel nacional esta semana y hoy se sigue hablando de ello porque faltaba por escuchar algunas voces, por ejemplo la de Yolanda Díaz, y lo que ha dicho Yolanda Díaz no le ha sentado nada, pero que nada bien, a un viejo conocido de Podemos, a Pablo Iglesias. En un momento les vamos a contar, como les digo, todas estas noticias en detalle y se las vamos a contar con la ayuda de Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Siete y casi cinco minutos de la tarde, como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula Se lo preguntamos a la DGT, se lo preguntamos a Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1, su paso por Las Tablas y Alcobendas, y también de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto, y en la 42 en Torrejón de la Calzada. Muy complicado el enlace de Navalcarnero con Toledo en la A5. También van a encontrar algo de tráfico lento en la M40 en Coslada, en ambas direcciones, en Villaverde sentido A4, o la M50 en Las Rozas, en la incorporación con la A6, por lo que les pedimos mucha precaución en estas vías.
Mucha precaución, mucha prudencia, como siempre, el mejor consejo que nos dan desde la Dirección General de Tráfico. A unos minutos de alcanzar la medianoche y de terminar este enfoque de Onda Madrid, ayer se lo contábamos, Sanidad y sindicatos acordaban poner fin a la huelga que afectaba a las urgencias extrahospitalarias. Amits asegura que el texto garantiza la atención rural y los derechos laborales de los trabajadores, y para el gobierno regional la buena noticia es que el acuerdo beneficia al ciudadano. Paloma Nolasco.
Equipos completos en 39 centros de atención rural y en 10 servicios de urgencias de atención primaria. El resto de puntos, 29, solo con enfermera y celador, es lo que aún queda por definir. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Y ahora queda el paso en mesa sectorial, que habrá que definir algunos de esos puntos para que ya tengamos toda la red tal y como habíamos planteado desde un inicio, ¿no? Yo creo que es un buen avance.
Avance también para el sindicato médico Amits. Ángela Hernández es su secretaria general.
Son zonas rurales donde realmente la distancia a otros dispositivos de urgencias es mayor y donde tiene mayor importancia esa función de tener un médico que pueda tratar patologías tiempo dependientes pronto.
Sin embargo, los cuatro sindicatos restantes que junto a Amits integran la mesa sectorial rechazan el acuerdo alcanzado.
Y hay más partes que no están conformes con el acuerdo. Los sindicatos fuera de esa mesa sectorial califican las condiciones de groseras y por eso mantienen, por ejemplo, los paros para este fin de semana en el Servicio de Atención Rural y del SUMA. Pilar San José, de la plataforma SAR.
Nos parece muy grosero las líneas en las que se detalla el plan y, por lo tanto, ante la gran duda que nos plantea que la consejería haga un desarrollo adecuado de estas líneas, los profesionales de Plataforma SAR vamos a seguir en huelga este fin de semana.
Casi todos contentos, también entre los políticos. Algunos representantes de la izquierda asamblearia echan de menos unos compromisos más ambiciosos en cuanto al personal disponible en cada centro. Pepe Frutos.
La presidenta Ayuso, satisfecha con el acuerdo, dice que es una gran noticia para los madrileños.
Que son los protagonistas de su sanidad pública, una sanidad pública por la que siempre ha apostado este gobierno. Es una de las mejores sanidades del mundo, con los mejores trasplantes, terapias, resultados.
Pero la oposición continúa descontenta. La izquierda valora que Ayuso empiece a rectificar, pero reclama la reapertura de todas las urgencias no hospitalarias. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Nos alegramos mucho de que Ayuso comience a rectificar y empiece a dar marcha atrás a su plan chapucero y caótico. Celebramos el acuerdo, pero hay que seguir avanzando porque aún quedan 27 centros por abrir.
Se anunció que se iban a reabrir 10 de los 37 swaps. Esto es absolutamente insuficiente. Deben reabrir los 37 y le exijo al Partido Popular un calendario concreto para que antes del mes de marzo estén los 37 swaps reabiertos.
Los 29 servicios de urgencias de la atención primaria que pretenden reabrir siguen sin el personal sanitario necesario. Por ello, hay que seguir empujando desde las calles para conseguir la reapertura de todas las urgencias extrahospitalarias.
Es lo que pedían, dice, los manifestantes del domingo.
Termina una huelga y, como les comentaba mi compañero Javier Fernández Mar Domingo, otra está a punto de empezar. El gobierno regional quería aprovechar la inercia del acuerdo sobre la recién concluida para desconvocar la que aún no ha comenzado, pero Ángela Hernández de Amits avisó: son dos huelgas diferentes, son dos negociaciones diferentes. Y sobre esta segunda, la que está por llegar, la programada y prevista para el próximo 21 de noviembre, hoy se ha celebrado la primera reunión para intentar acercar posturas. Recuerden, esta vez afecta a toda la atención primaria, a todos los médicos de atención primaria, es decir, a todos los médicos de familia y a todos los pediatras que nos atienden en atención primaria. 4.240 médicos de familia, 720 pediatras. Estaban pendientes de lo que sucediera en esas negociaciones, negociaciones que ¿cómo han concluido en este primer acercamiento, María González?
Pues Jesús, la reunión ha finalizado hace unos minutos y en este primer encuentro no ha habido ningún acercamiento. La huelga indefinida, por tanto, continúa para el próximo lunes 21 de noviembre, que afecta, como bien has dicho, a todos los médicos de atención primaria que siguen quejándose de esa sobrecarga de trabajo, las agendas infinitas, esa falta de tiempo para atender a los pacientes y la financiación. Piden más dinero para poder llevar a cabo todas estas modificaciones. La respuesta de la Comunidad de Madrid es que los presupuestos ya están cerrados y que no pueden hacer nada más. Ángela Hernández, portavoz de AMITS.
El tener que pedir informes preceptivos a Hacienda no se pueden convertir en un parapeto para que nunca haya dinero para la atención primaria y sigamos gestionando a coste cero. Cuando hemos planteado esto y hemos dicho la necesidad de hablar de que venga alguien que sí que pueda tomar medidas sobre esto, se nos ha dicho que ya están cerrados los acuerdos presupuestarios. Si esas son las respuestas que podemos obtener aquí, no podemos llegar a un acuerdo.
Desde el sindicato avisan y es que es una huelga seria que va a afectar a muchos ciudadanos y de la que todos nos vamos a ver perjudicados.
Siete y once minutos, precisamente por eso esperemos que en futuras reuniones haya más acercamiento. Muchos pedían frío y el frío ha llegado y toca poner la calefacción, pero antes conviene revisar el estado de nuestras calderas, no solo para evitar sustos y complicaciones, sino para garantizar un óptimo funcionamiento del aparato y una óptima climatización en nuestros hogares. Es la máxima que difunde hoy la Comunidad de Madrid en su campaña informativa. Begoña Alarcón.
Evitar accidentes y concienciar de los riesgos de un mal mantenimiento, objetivo de la campaña informativa que la Comunidad de Madrid pone en marcha desde hoy mismo, con recomendaciones para el uso seguro de las calderas. Las revisiones periódicas de las instalaciones de gas son obligatorias cada 5 años, pero los usuarios debemos vigilarlas para detectar problemas. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente.
Queremos con esta campaña trasladar un mensaje a todos los ciudadanos de la importancia que tiene el cuidado de sus instalaciones de gas. Lo que tenemos es una sensibilidad hacia esas familias que utilizan el gas para proveerse de calor en sus hogares.
El gas con seguridad, ese es el lema de la campaña, y tener una caldera eficiente ayuda. La Comunidad de Madrid puso en marcha hace un mes el plan Renove de Calderas y ha recibido 2.500 solicitudes. El plazo para solicitar la subvención de hasta 350 euros está abierto hasta el 31 de marzo del próximo año.
Los madrileños preparamos nuestros hogares y el Ayuntamiento prepara Madrid para el frío y la Navidad. Un completo dispositivo de seguridad que se va a extender hasta el 8 de enero y que contará con 750 policías municipales. Mar García.
Refuerzo mínimo de 400 agentes al día, que puede llegar a 750. Vigilancia en zonas comerciales de los distritos, pero sobre todo en centro. Con el encendido de las luces el jueves llega el dispositivo Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Y donde más personas se aglomeran, que tiene que ver pues, con todo el eje de la Gran Vía, con la Puerta del Sol, la calle Arenal, la calle Mayor, la Plaza Mayor.
Con una Puerta del Sol todavía en obras, perímetro de anillos para evitar aglomeraciones peatonales, las calles Preciados y Montera de un único sentido.
Preciados, Carmen, son las que están fijadas con esa idea, pero se podrá hacer si fuera necesario, ya digo, en los entornos de Cortilandia, en el entorno de la Plaza Mayor, en algún momento puntual, a lo mejor hay que establecer incluso cortes totales de accesos.
En solo las estaciones de cercanías y metro podrán limitar accesos. Y la circulación sin cortes permanentes serán solo temporales. Dispositivo de seguridad hasta el 8 de enero.
Uno de los mayores problemas de la capital en fechas señaladas es el aparcamiento. Por eso es una muy buena noticia que justo ahora reabra el parking de Santo Domingo. Eva Prat.
4.600.000 euros ha invertido el ayuntamiento en renovar el aparcamiento subterráneo de Santo Domingo para que hoy haya podido abrir de nuevo sus puertas después de 17 años clausurado por deficiencias estructurales. Tiene más de 10.000 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas, con 320 plazas, 71 de ellas para residentes, y apuesta por un modelo sostenible. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Y supone un ejemplo de lo que pretende hacer el Ayuntamiento de Madrid en los aparcamientos subterráneos, que es convertirlos en verdaderas plataformas multimodales, porque en este aparcamiento va a tener cabida, por supuesto, los coches de rotación, pero también los coches para residentes, el carsharing, el coche compartido, distribución urbana de mercancías, vehículos eléctricos y, por tanto, todo el menú de alternativas de la movilidad que hay en la ciudad de Madrid. Y esto es la prueba de que el Ayuntamiento de Madrid está apostando por la movilidad sostenible.
Junto al parking, Caravante ha inaugurado la escultura Ágora, cedida por el concesionario y que, ubicada en la Plaza de Santo Domingo, simboliza a Madrid como cruce de caminos.
Otro colectivo, el de los hosteleros, se frota las manos. Avecina otro de esos periodos de gran afluencia en restaurantes y terrazas, y desde el Ayuntamiento quieren que todo transcurra con normalidad, favoreciendo a los comercios, sí, pero también sin molestias vecinales. Por eso está siendo muy riguroso en las inspecciones, Raquel Ruiz.
Los sonómetros no han llegado todavía a las terrazas ubicadas en las zonas más conflictivas. Reconoce la vicealcaldesa que se avanza despacio, pero con un control riguroso. Responde así Begoña Villacís al socialista Álvaro Vidal.
Todo esto debería estar ya en marcha y al que no cumpla, sancionarle con hasta 1.500 euros o incluso, como es grave, si acumula dos, retirarle la sanción.
Hasta ahora sí que estamos inspeccionando y, de hecho, llevamos 2.041 expedientes incoados y en tramitación 813 sanciones impuestas y 45 multas coercitivas, con una ordenanza además que castiga mucho más de lo que se castigaba antes el incumplimiento.
Sobre los problemas de personal en Línea Madrid que denuncian la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, y el socialista Vidal, asegura la delegada de Participación, Silvia Saavedra, que las nuevas contrataciones servirán para mejorar la prestación del servicio.
Cuando alguien llama al 010, la respuesta en el 80% de las ocasiones es: todos nuestros agentes están ocupados, llamen más tarde.
Esto no es en un día puntual, esto ocurre prácticamente a diario, yo mismo lo he comprobado, incluso hay gente que tiene, no sé si mejor o peor suerte, pero consigue contactar, eso sí, tras más de 20 minutos de espera.
Pues evidentemente hay un periodo de adaptación que se está atendiendo a más, pero que pues hay que atender a más, pues se atiende más y se va a reforzar y este problema lo vamos a solucionar.
En total, 160 nuevos trabajadores para atender las consultas que los madrileños realizan en Línea Madrid.
La cuestión es que, como cada Navidad, habrá mucho movimiento en la capital y preocupa el estado de la circulación, que podría empeorar si continúan las protestas de los agentes de movilidad. Protestan por sus condiciones laborales y el próximo lunes van a transmitir sus demandas al delegado del ramo, a Borja Caravante. Jorge Muñoz, del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad.
Es inadmisible que el cuerpo de agentes de movilidad tenga, entre otras carencias, que prestar servicio con motocicletas con más de 10 años de antigüedad en lamentable estado, no exista una conciliación familiar, no haya una segunda actividad, no se haya hecho un estudio de valoración del puesto de trabajo desde hace más de 10 años, a pesar de estar expuesto de forma continuada a los altos contaminantes generados por el tráfico.
Cambiamos al ámbito nacional, pero sin movernos del asfalto madrileño, porque si la circulación se antoja complicada en Navidad, esperen a ver este fin de semana. Sin ir más lejos, buen momento para usar el transporte público teniendo en cuenta que la OTAN vuelve a la capital. Esta vez va a recalar en Plaza Castilla y en forma de asamblea parlamentaria. Ángel García.
La OTAN regresa a Madrid. Esta vez es la sesión anual de su asamblea parlamentaria. Zaida Cantera es la presidenta de la delegación española.
Yo creo que llegaremos a las 1.000 personas. Y esto es marca España, que transmites seguridad, transmites el saber hacer las cosas, transmites eficacia y eficiencia, y con ellos no solo vienen sus representaciones políticas, es que vienen también sus representaciones económicas. Y esto, al fin y al cabo, es riqueza para Madrid, riqueza para España.
El escenario será el Hotel Meliá Castilla en La Castellana, que ya está blindado. El despliegue policial no pasa desapercibido.
Pues lo que es una furgoneta de estas de la policía con metralletas, que no es habitual. Allí en la esquina también, en la glorieta.
Que por favor que me cruzara de acera por seguridad. Digo, vale, pues no pasa nada, me cambio y no pasa nada y ya está. O sea, que vienen los de la OTAN, mira qué bien.
El ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de seguridad con más de 140 agentes de policía municipal que acompañarán a las comitivas oficiales y vigilarán sus alojamientos. Estos desplazamientos ocasionarán cortes puntuales de tráfico, según la delegada de seguridad, Inmaculada Sanz.
Va a haber afecciones puntuales en un momento en el que se produzca el desplazamiento de las delegaciones. Sí va a haber afecciones en cuanto a lo que tiene que ver con las zonas de aparcamiento, tanto de esa zona del Meliá Castilla como de los hoteles donde están alojados. Se reservarán esas plazas de aparcamiento para establecer zonas de seguridad, pero no va a ser una afección, desde luego, nada comparable a lo que ocurrió en el mes de junio.
SAMUR, Protección Civil y los bomberos madrileños montarán también servicios específicos y retenes en los lugares afectados por la asamblea.
En otro orden de cosas en el ámbito nacional, continúa la polémica en torno a la ley del sí es sí. Para eso ya están el resto de miembros del equipo de gobierno y oposición. Para recordarnos que el asunto trae polémica y colea, el Ejecutivo llama ahora a la calma y a la prudencia, mientras que los populares trabajan en una modificación de la norma. Flor Carazo.
Podemos rechaza cambiar la ley y pide más apoyo para la ministra de Igualdad, Irene Montero. Pablo Echenique.
Cuando se ataca con tanta saña, es algo sensato defender a los compañeros y compañeras.
Tras días de silencio, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha eludido apoyar a Montero.
Prudencia, no generemos alarma social. El gobierno va a proteger a todas las víctimas y esperemos, de verdad, con tranquilidad, a que resuelva el Supremo.
Prudencia también ha reclamado la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
Pido prudencia y respeto a la acción de los jueces y ahora también
de la Fiscalía, del Tribunal Supremo, que han de valorar qué es lo que está ocurriendo, cómo se está trasladando esto que era la voluntad de la ley.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido que se asuman responsabilidades.
Y esperemos que en los próximos días esas responsabilidades se asuman. Veremos si el presidente del Gobierno puede destituir a una ministra que no ha nombrado. Y en el caso de que no pueda, al menos que destituya a los responsables del Ministerio de Justicia, porque a estos sí les ha nombrado.
Feijóo ha instado a modificar ya la ley.
Entre tanto, continúa el goteo de recursos sobre condenas a agresores sexuales atendiendo al texto de esta ley. El Tribunal Supremo va a revisar uno de los casos, Lupe Ortiz.
El Tribunal Supremo verá el caso de un hombre condenado por violar a su sobrina menor. Será cuando veamos cómo interpreta la ley del solo sí es sí. Y pronto se registrará en el Alto Tribunal el recurso que prepara el defensor de la manada, Agustín Martínez. Destaca los efectos negativos de la ley y también lo hace la letrada Teresa Hermida, que representa a la víctima.
Una agresión sexual carnal, con acceso carnal, que se produzca sin atenuantes ni agravantes. Antes, el Código Penal lo sancionaba con una pena de 6 a 15 a 12 años y en la actualidad es de 4 a 12 años. Que me explique la señora Montero cómo protege mejor así a las mujeres.
Y ella sí se encuentra mal, ella no puede ver televisión, ponen imágenes de los integrantes de la manada, ponen incluso sus propias imágenes, aun cuando sea su cara pixelada, y ella todo esto le hace volver al que el 7 de julio en San Fermín.
Las miradas se dirigen al Supremo, que marcará el camino a seguir por el resto de tribunales. La Fiscalía también trabaja para unificar criterios en una circular que se dará a conocer próximamente.
Por cierto, que Feijóo también se ha referido a la otra grieta del gobierno de Sánchez, la respuesta al salto masivo a la valla de Melilla el pasado mes de junio. Fernando Grande-Marlaska va a comparecer en el Congreso el próximo 30 de noviembre y los portavoces en la Cámara Baja tendrán acceso antes y en sesión secreta a las imágenes grabadas ese día en la frontera española. Alberto Núñez Feijóo ha dicho estar deseando escuchar al ministro del Interior. Pero ni Melilla, ni la ley del sí es sí, ni la crisis, nada puede con el Partido Socialista, al menos así lo refleja el nuevo barómetro del CIS, que aumenta la distancia entre socialistas y populares y en el plano ciudadano recoge nuevas preocupaciones. Mario González.
La estimación de voto de los socialistas no varía con respecto al mes anterior, por tanto, el PSOE se queda en casi un 33%. Lo que varía ahora es la brecha entre los socialistas y los populares, porque el PP baja situándose en un 27%. La distancia entre ambos partidos es de más de 5 puntos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Creo que este sondeo de opinión da un espaldarazo a esas políticas que se vienen desarrollando de redistribución de la carga con motivo de esta crisis económica. Por otra parte, se consolida que el señor Feijóo es un líder fallido.
Pese a que los datos permiten mejorar significativamente al Partido Popular de Pablo Casado en 2019, Alberto Núñez Feijóo no ve bien que se siga haciendo este tipo de encuestas con dinero público.
Lamentablemente, una vez más, es la acreditación de la utilización de dinero público de forma fraudulenta para trasladarle ánimo a la parroquia socialista.
Unidas Podemos baja, pero sigue situándose como tercera fuerza política y Vox sube más de un punto. En cuanto a las preocupaciones nacionales, baja la preocupación por la crisis, mientras sube por la sanidad, la educación y la seguridad ciudadana.
Siete y 23 minutos, un par de apuntes sanitarios. La Comunidad de Madrid ha registrado hoy 5.214 nuevos casos de coronavirus. Sí, la pandemia continúa. 2.713 de ellos se han producido en mayores de 60 años y en el ámbito asistencial hay buenas noticias porque bajan a 37 los integrados en UCI. El otro apunte sobre hábitos de consumo de medicamentos. Un estudio de Aegon dice que abusamos de la automedicación y advierte del peligro de esta práctica. Chema Moreno.
El informe revela que uno de cada cuatro españoles se automedica. La tendencia además parece ir al alza desde 2020 y los medicamentos más recurrentes son los antiinflamatorios, seguidos de los antibióticos y antidepresivos. El perfil que establece es predominantemente femenino, de entre 26 y 40 años, y con trabajo. Los españoles que más se automedican son los canarios, un 35%, y los que menos, los navarros, un 16,8%. Los motivos nos los cuenta Álvar Ocano, gerente médico de Aegon.
Por una parte, el 42% se automedica porque sabe qué es lo que le va a recetar su médico, mientras que un 31% recurre a esta práctica porque considera que no le ocurre nada. Aunque también hay otras razones, como pueden ser las largas listas de espera o no querer perder el tiempo.
Otro dato a destacar es que más de la mitad de los españoles, el 60%, afirma guardar el antibiótico sobrante para usarlo en caso de urgencia. Una conducta peligrosa porque este tipo de fármacos, recordemos, deben tomarse únicamente bajo prescripción médica y siguiendo las recomendaciones necesarias.
Precisamente sobre medicación seguimos hablando porque el Sistema Nacional de Salud podría ahorrarse miles de millones de euros. Es lo que denuncia la Federación Española de Asociaciones de este colectivo, que asegura que si la primera opción terapéutica fuesen los anticoagulantes, todos ganarían, pacientes y sistema sanitario de salud. Rafael Martínez, presidente de la Federación.
Con un buen control del paciente anticoagulado ahorraría el Sistema Nacional de Salud casi 169.000 millones de euros. Y si no lo hace por nuestra salud, lo debía de hacer al menos porque mejore el control de la eficiencia del sistema público.
Y así ganamos todos, como también podremos ganar todos en el Mundial. Es una de las citas que comienza este fin de semana, pero hay muchas más en clave cinematográfica en la agenda cultural de Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos. Reyes contra Santa es una película navideña de Paco Caballero.
¿Pero quién se cree que es, sino un muñeco diseñado para vender refrescos? Canta mañanas.
Hasta luego, Carrozas.
¿Por qué no te callas?
Armageddon Time, de James Gray, que retrata la adolescencia de un niño neoyorquino durante la década de 1980.
¿Algo te preocupa? ¿Qué es?
Dicen cosas malas sobre los niños negros.
La maternal, una joven de 14 años embarazada de 5 meses, ingresa en un centro para madres menores de edad, dirigida por Pilar Palomero.
Carla, no dejes que nadie te haga sentir inferior.
El gran Maurice, de Craig Roberts, la verdadera historia de un padre de familia que cuando ve peligrar su puesto de trabajo decide participar en el Open británico. Lo malo es que nunca ha jugado al golf en su vida.
Yo no escogí el golf, más bien el golf me escogió a mí. Era el destino.
Pero si nunca has jugado al golf.
Bueno, la práctica lleva a la perfección.
Cliff Walker es un thriller chino de espionaje situado en la década de 1930, dirigido por Zhang Yimou.
Son agentes especiales comunistas.
¿De dónde vienen?
Soviética. Y en una operación secreta el día 18.
Cariño, cuánto te odio está dirigida por Peter Hutching, que se basa en el bestseller de la norteamericana Sally Thor, una comedia romántica de ambiciones profesionales. El domingo, día 20, en el Teatro Real, L'Orfeo, la bailarina y directora germana Sasha Waltz ofrece una versión de la clásica fábula de Monteverdi. Band of Horse actúa el domingo en Wishing Center. Que se lo pasen bien.